Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 10 de enero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula para platicar acerca de la goleada del equipo de Pachuca el día de ayer sobre el equipo de Puebla, 5-1, la victoria del Pachuca el día de ayer. John de Luisa va a continuar como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, algo que nos venía diciendo desde hace tiempo John Sutcliffe. También platicaremos acerca de la postura conjunta de la Liga y el Cruz Azul, conjunta y tibia, blanda, muy poco enérgica la postura de la Liga y el Cruz Azul en torno al Cata Domínguez, fiel reflejo de la poca disposición que hay para mostrar ejemplaridad, para tomar decisiones importantes en los asuntos trascendentes del fútbol mexicano. Ya estaremos platicando acerca de la situación del Cata Domínguez, que la libró. No lo sancionaron al Cata Domínguez a pesar de la apología de la violencia en una fiesta infantil de su hijo, donde además se podía ver en las fotografías repetidamente y muy visiblemente el escudo de una institución como la máquina cementera del Cruz Azul. Newcastle y Leicester están 0-0, Manchester United le está ganando 1-0 al Charlton, el conjunto del Inter de Milán está cayendo frente al Parma 1-0 en resultados internacionales del día de hoy. Vamos a saludar con mucho gusto a los compañeros el día de hoy. Rafael Puente. Rafa, mucho gusto en saludarte.
Qué gusto saludarte. Aprovecho para desearte todo lo mejor, ya sabes, a ti y a tu familia. No habíamos tenido oportunidad, la verdad, de vernos. No nos hemos podido ver, pero bueno, tampoco platicar. Pero aprovecho este momento para enviarte un abrazo cariñoso y deseándote todo lo mejor. Y bueno, pues de todo lo que comentabas, pues lógicamente va a haber tiempo para expandirse un poco y decirlo. Lo de Pachuca deja en claro que no siempre hay campeonitis en los equipos. El equipo lo tomó con toda seriedad y aprovechó las circunstancias que viene viviendo y sufriendo el equipo de Puebla con la salida de elementos, la ida del Arcamón. La verdad, qué pena lo del debut de este chico Arce, muy joven, 31 años sí, apenas, pero sí debilitaron el equipo. Y la verdad es que Pachuca les pasó con encima sin mayores dificultades. Y bueno, lo del Cata también, como aparte, ¿no? Como para comentarlo.
Sí, como no, Rafa, mis mejores deseos, con mucho cariño, como siempre, también para ti y tu familia. Y efectivamente, lo del Cata da para mucho. En esta tarde no hay sanción para el Cata Domínguez. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, realmente es una pena lo del Cata Domínguez. Y lo de la Liga, una terrible tristeza. Lo de Cruz Azul también. Es una forma de resolver el problema sin resolverlo. Es un mal mensaje que mandan a la sociedad, al fútbol, a todas las familias, porque involucrar la temática de una fiesta infantil con estos temas de narcotráfico es terriblemente tonto, terriblemente sí, estúpido, la verdad. Entonces, es carecer de sensibilidad del momento que vive el país. Entonces, un jugador como el Cata tendría que haber sido separado del plantel, tendría que haber sido tal vez despedido del plantel. Pero bueno, esta actitud de la Liga y del Cruz Azul son totalmente permisiva para que en el futuro se presente en este caso y muchos más.
Totalmente de acuerdo. Vamos contigo, César Caballero, con un avance de tu información.
¿Cómo te va, Beto? Qué gusto saludarte. Las Águilas del América entrenaron esta mañana de cara a lo que será el duelo de fin de semana frente a los Diablos Rojos del Toluca. Parece que Roger Martínez estará de vuelta luego de que se perdió el duelo frente a Querétaro por una lesión muscular. Ahora la duda se llama Álvaro Fidalgo, que no estaba en el entrenamiento de las Águilas. Lo platicaremos más adelante en ESPN Radio Fórmula.
Exacto, César Fidalgo, quiero decir, y Brian no entrenaron con el América el día de hoy. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión de ESPN Radio Fórmula, también estaremos platicando del fútbol americano. Damar Hamlin ya está en Buffalo, se va recuperando paulatinamente después del sustazo de la semana anterior. Mañana arranca la Supercopa Española. Y vamos también con el asunto del fútbol mexicano, con el avance que tienes tú, Jesús Bernal, de tu información.
Saludos, Beto. Vamos a platicar del equipo de las Chivas. ¿Qué jugadores estarán dados de alta para esta convocatoria y quiénes serán bajados de la misma para enfrentar al Atlético de San Luis? Además del trabajo del profe Paunovic de cara al compromiso de la fecha y dos. Esto más adelante.
Perfecto, Jesús. Muchas gracias por este avance de la información con respecto al equipo de las Chivas, que ganaron su primer partido del torneo al conjunto de Monterrey, allá en Monterrey. Vamos a leer el comunicado conjunto emitido por la Liga MX y el Cruz Azul, la tibia postura de la Liga y del Cruz Azul dice lo siguiente: en relación con los lamentables e inaceptables hechos difundidos el sábado pasado, protagonizados por el jugador Julio César Domínguez, la Liga y el Cruz Azul informan: uno, las dos instituciones reprueban los hechos y rechazan cualquier manifestación que promueva la violencia, una frase de cajón. Dos, el Club de Fútbol Cruz Azul, de acuerdo con su reglamento interno, desde el primer momento tomó medidas preventivas y correctivas para resolver esta situación y evitar que se repita. Además, el club brindará apoyo, capacitación y sensibilización al jugador en relación con este delicado tema. Y tres, se acordó que Julio César Domínguez dará hoy un mensaje, que ya lo dio, a la opinión pública, donde se disculpa, se avergüenza porque parece que el Cata vive en Noruega, no se entera de cómo está este país, y ya el Cata fijó su postura y versión de los hechos. Y la Liga y el Cruz Azul reiteran su rechazo a todo el comportamiento que falte a la ética profesional y a la manifestación de cualquier acto que incite a la violencia. Pero bueno, ¿de qué sirve reiterar el rechazo si no se ponen sanciones ejemplares para impedirlo? Esto es absolutamente ridículo en el fútbol mexicano. Y esto quiere decir, Héctor, que le van a tirar un rollo a Domínguez para que se entere sobre cómo está este país, porque por lo visto el Cata no se entera y no ve las noticias y no escucha cómo está el país, y para que se entere de cómo está la situación y para que no se le vuelva a ocurrir algo tan grave como lo que hizo al hacer una fiesta temática sobre el narcotráfico con respecto a su hijo. Y aquí está evidentemente haciendo una apología de la violencia. Por consiguiente, en automático, Héctor, tenían que haber suspendido o retirado del plantel de Cruz Azul al Cata Domínguez.
Sí, es más, Beto, yo por una fuente interna de Cruz Azul me enteré que él ni siquiera estaba consciente de su error, que ni siquiera había aceptado. A él le pareció una cuestión chistosa, simpática, eso de disfrazar a los niños de narcotraficantes, ponerle su gorra de Joaquín el Chapo Guzmán. A él le pareció simpático esa fiesta en la que participaron, porque su hijo Matías juega también en las Fuerzas Básicas de Cruz Azul, son niños de 12 años, y había todos los niños, eran también canteranos de Cruz Azul, y había 7 jugadores de primera división en la fiesta, todos con esta temática, Beto. Entonces, si no tiene conciencia el Cata Domínguez y la directiva no aplica ninguna sanción, pues esto se va a permear y al resto de los jugadores, al resto del plantel, al resto de la comunidad del fútbol en México, y ya saben que pues basta una disculpa para que este asunto se termine, Beto. No, aquí había que aplicar una medida ejemplar. Claro. La liga se vio muy mal y la directiva de Cruz Azul se vio peor todavía.
Totalmente, porque este asunto, Rafa, es verdaderamente grave. Yo creo que sí es un descuido, una imprudencia, un desacierto.
Es una apología del delito, Beto.
¿Cómo, Héctor? Perdón.
Es una apología del delito.
Una apología del delito, de totalmente de acuerdo.
Claro.
Totalmente de acuerdo.
Poner a los niños con armas, imagínate, Beto.
Es increíble, y aparte se ve en las fotografías el escudo de Cruz Azul. De tal manera, claro, Rafa, que yo sí creo, no sé qué opines, pero yo sí creo que debió ser separado de manera fulminante del plantel de Cruz Azul, porque de lo contrario, pues insisto, quedará en una recomendación, en una plática, para tratar de orientar al Cata, que no se entera de cómo está el país, pero creo que la sanción tenía que haber llegado para poder realmente tener ejemplaridad en un caso como este.
Pues sí, sí, caray, parece que es increíble, ¿no? Increíble que se lleve a cabo por el antecedente, por lo que se vive, por lo reciente que acaba de suceder. Exacto. Con los niños, todo eso. Digo, que perdone, la verdad, en este sentido, el Cata. Y la verdad, no con el afán de que existan castigos para todos, pero los que lo acompañaron allí en la fiesta también tenían que haberle, digo, por lo menos decirle si tienen un dedo de frente, sí, decirle: oye, ¿sabes qué? hay que bajarle.
Exacto,
a esto,
tantito sentido común.
Digo, te agradezco la invitación a mi hijo, a, no sé, a mi sobrino, a lo que sea, pero pues saben que yo de lo contrario, pues la verdad tiene a un lado porque no comparto de esto. Sí. No lo puedes compartir. El hecho de que hubiera 5 jugadores, y no con el afán de balconear a nadie, digo, es una situación que ya se conoce, ya se supo. A ti lo lamentable es la postura que han adoptado tanto la federación como principalmente el equipo de Cruz Azul, por imagen, por todo lo que representa.
Claro.
Y lo que sí queda totalmente claro, Beto, es que al margen de todas los cuestionamientos que ha recibido la directiva a raíz de aquellos incidentes con los Álvarez, principalmente con Billy y con el caso de Garcés, y después con algunas algunas situaciones donde quedaban claro que no es de su dominio el tema futbolístico, pero esto ya está ajeno a eso. Incluso aquí ya tiene que haber una postura de ciudadano, de consciente, de decir que este tipo de cosas pues no pueden pasar en un momento tan crítico, tan complejo, tan difícil como está viviendo el país.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Parece estar desconectado de la realidad, una tontería mayúscula, y pues qué poca inteligencia. A veces, no todos, desde luego, hay jugadores profesionales inteligentes, con capacidad, con discernimiento, con cacumen, pero caray, esto demuestra que la capacidad futbolística no necesariamente va de la mano con el más elemental sentido común. Pero vamos a escuchar la disculpa del Cata Domínguez.
Buen día a todos. En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de laser tag. Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol por estos desafortunados hechos. Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión. Por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al Club de Fútbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club, y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha. Gracias.
Es una fiesta totalmente ajena a su profesión, dice el Cata, pero yo creo que no necesariamente, no es tan ajeno. Es decir, el futbolista tiene que seguirlo siendo incluso cuando termina el partido. Hay que ser futbolista de tiempo completo, deportista ejemplar de tiempo completo. Y en este sentido, yo creo que está bien que se disculpe, pues era obligado. Pero creo que aquí más la responsabilidad, Héctor, tenía que venir de la autoridad correspondiente del club, sí, y de la liga, para expulsarlo automáticamente del fútbol mexicano.
Sí, es una vergüenza la decisión que adoptaron tanto Cruz Azul como la liga, una vergüenza. Esta directiva de Cruz Azul, acuérdate cuando pasó el Cabecita Rodríguez, que se escapó de una concentración, Beto, y que con el uniforme de Cruz Azul fue fotografiado echando chela ahí con unas personas en una fiesta cuando tendría que haber estado concentrado. Llegó en la madrugada y le aplicaron una tristísima multa de 20,000 pesos por haber hecho una falta tan grave como salirte de la concentración e irte a una fiesta un día antes del partido. Eso lo hizo el Cabecita Rodríguez, no hubo ninguna sanción. Es la misma directiva de Cruz Azul actual, ¿no? Que es una tristeza, una tibieza, una forma muy, muy mala de resolver un asunto. Igual que el caso de Uriel Antuna, ¿no? También es una mala decisión directiva de no haberlo vendido, ¿no? Estaban las posibilidades de venderlo y mandar jugadores a Europa, como quiere toda la gente, que haya muchos mexicanos en Europa. Pues bueno, le frustraron la carrera al Uriel Antuna para ir a Europa. Pero bueno, en el caso del Cata es más grave, creo, Beto, mucho más grave, porque lo de Uriel Antuna, al final de cuentas, es una decisión deportiva y
se
acepta o no se acepta la operación de compra-venta y punto, ¿no? Pero en este caso, lo que permea hacia la sociedad, Beto, es un mal mensaje. Primero del Cata, por organizar esta fiesta con menores de edad, su hijo incluido, y muchos menores de edad involucrados en esta fiesta. Y segundo lugar, los adultos tendrían que poner el ejemplo a los niños, ¿no? No los niños a los papás. Entonces aquí sí es una gravísima irresponsabilidad del Cata Domínguez. Y luego también primero Cruz Azul, que se hace ojo de hormiga, se pone de acuerdo con la liga para pactar. Tú, Cata, vas sí. a hacer un mensaje donde deslindas a la liga, deslindas a Cruz Azul y te echas tú solo la bronca. Sí, sí. Pero no hay ninguna sanción, Beto. No hay nada. Ninguna sanción para una falta gravísima.
Claro. Sí, le van a dar una plática cortita a Rafa y se acabó el problema para el Cata Domínguez.
Increíble. Y no es que uno se ensañe, pero esto, pues la verdad es que históricamente en el fútbol mexicano no había pasado. Lo del Cabecita, naturalmente, que ya lo enmarcaba Héctor, sí tuvo una responsabilidad y aparte se salió de la concentración incluso con el uniforme de Cruz Azul, ¿no? O sea, llevaba una sudadera con el escudo de Cruz Azul, como sucedió ahora en este evento que organizó el Cata para su hijo y los invitados. Pero bueno, no es nada nuevo en el fútbol mexicano. La verdad, si hacemos un poco de memoria, a lo mejor situaciones no tan lamentables, que realmente nunca ha sido tan ejemplar, pero sí ha habido una serie de situaciones deportivas y extradeportivas que no han dejado nada bueno.
Claro, ¿sabes qué había ocurrido, Rafa, con un portero de Dorados, serbio?
Ah, claro.
Pero lo echaron de inmediato, lo corrieron.
Exacto, se burló de las balaceras en sí. Sinaloa, y el club le rescindió el contrato en su momento al portero argentino. Sí. Volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, ausencias en el campamento americanista. César Caballero tiene la información. César, gusto en saludarte.
Más que gusto saludarte, así es, un par de ausencias las que llamaron la atención este martes en el Nido de Cuapa. La primera de ellas, Brian Rodríguez, quien no trabajó con el resto del equipo, estuvo haciendo entrenamiento diferenciado junto con Fernando Gilardi, quien es el kinesiólogo del Club América. Lo que nos han dicho, tiene algunas molestias físicas, no está descartado para el fin de semana, sin embargo, hay que esperar a ver cómo es que evoluciona en los próximos días y entonces definir un estatus de cara a lo que será el partido frente a los Diablos Rojos del Toluca. Por su parte, Álvaro Fidalgo tampoco trabajó este martes. Lo que me han dicho es que sacó un fuerte golpe en el entrenamiento de lunes, decidió el cuerpo técnico y médico de las Águilas que el día de hoy únicamente permaneciera en el gimnasio. No es una situación grave, no es ningún problema serio el que tiene el español, sin embargo, lo van a cuidar, lo van a llevar de a poco y se espera que sí pueda estar disponible el fin de semana, sin embargo, tendríamos que esperar estos próximos días para determinar la evolución del mediocampista europeo. Del otro lado, también hay noticias positivas, Roger Martínez ya superó una lesión muscular en la pierna derecha y está listo para jugar el fin de semana contra Toluca, si así lo decide Fernando "El Tano" Ortiz.
Muy intermitente la trayectoria de Roger en el fútbol mexicano, particularmente con el conjunto del América, lesiones, pocos momentos brillantes, a pesar de la capacidad que tiene indudablemente Roger Martínez. Te preguntaría, César, con respecto a Lainez, después de la poca actividad que ha tenido en Europa, del Mundial que se perdió, ¿existe alguna posibilidad de que regrese al América?
Mira, lo que existe es una posibilidad y es real de que regrese, pero al fútbol mexicano. Hace un par de horas estuve en contacto con la gente cercana a Diego Lainez, nos confirma lo que es prácticamente un hecho, que va a tener desvinculándose del conjunto del Braga, que va a regresar al Betis para que ellos le informen cuál es el plan que tienen con él. Diego tiene ofertas del fútbol europeo y también del fútbol mexicano. Hay que recordar que Diego ya no ocupa plaza de comunitario, entonces eso de alguna manera le puede ayudar. Sin embargo, lo que me decía esta misma fuente es que hoy Diego realmente ve con ojos muy serios el regresar a México, retomar ritmo de juego cuando menos por 6 meses y después quizás volver a intentar esta situación de triunfar en el fútbol europeo. Hay que recordar que hace algunos meses se habló de Tigres, se habló de América, que serían interesados en repatriar sí. a Diego Lainez. Sin embargo, hasta este momento no hay de nueva cuenta un interés real por traerlo, pero seguramente si es que Diego tiene la intención de volver a México a retomar ritmo de juego, muchos equipos van a levantar la mano para traerlo de vuelta al mediocampista tabasqueño.
Hola César, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Ya nos informamos hace un ratito en fútbol picante de los cambios posibles en el América. Yo te preguntaría, en el caso de Cáceres, pues se vio mal, la verdad que no tuvo un buen partido. En el caso de Cabecita como centro delantero tampoco le fue muy bien. ¿Es posible que ya en el partido contra Toluca el domingo veamos a Néstor Araujo, compañero de Israel Reyes en la central, y veamos también a Henry Martín como centro del ataque del América?
Héctor, querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, es muy probable, sí, la verdad es que la posibilidad está ahí latente. La semana pasada no jugaron de inicio Araujo y Henry porque decía el Tano, y también Emilio Lara, decía el Tano que no los veía al 100% físicamente después de su participación con Selección Mexicana en Qatar 2022. Hoy en el espacio de tiempo que pudimos ver el entrenamiento, ya vimos a un Néstor Araujo en mejor forma física, con mucho más ritmo, misma situación de Henry. Entonces, es probable que puedan estar ya de inicio en el partido del fin de semana, también tomando en cuenta que, bueno, Cabecita Rodríguez no es un 9 natural, es un tipo que funciona mejor cargado a la izquierda o con una segunda punta que esté ahí para ayudarlo. Entonces, sí es probable que podamos ver a estos futbolistas de nueva cuenta en la alineación titular. Ahora habrá que ver en el tema de las centrales si es que decide que sea la pareja Araujo-Cáceres o Araujo con Israel Reyes, que me parece tuvo un debut muy atinado con el conjunto americano el fin de semana ante Gallos.
César, muchas gracias por la información.
Que estén bien, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Termina por ser, Rafa, la aventura de Lainez, pues no atinada. Se la jugó, fue atrevido, se fue a Europa quizá prematuramente, pero pues para su mala fortuna no se ha consolidado ni remotamente en el fútbol europeo.
Beto, a lo mejor dejar pasar una propuesta como se le presentó, para mi gusto, prematuramente a Lainez, pues yo creo que el hecho de no ser ni siquiera titular indiscutible en América, pasó con Lainez, y ahora viene este chico que se fue al Newcastle, Muñoz, un jugador que pintaba muy bien con el equipo de Santos, que no llegó a un acuerdo, cuando tenía en la banca el Mudo Aguirre, y la verdad empezaba a despegar. Se le ocurrió, pues porque seguramente un empresario, estos cuates que manejan, no quiero decir que mal al fútbol, pero mal orientan muchas veces a los jugadores. Y entonces, pues, deciden emprender emprender ahora sí que su lucha en Europa, que ahí sí que es muy, muy complicado. Lo de Lainez, digo, definitivamente lo de Lainez, de acuerdo al costo-beneficio, de acuerdo a lo que costó, ha sido un fracaso. En Europa ha sido un fracaso. Lo fue en Betis y ahora se acentuó mucho más con el equipo en Portugal. Entonces, a mí me parece que sí sería importante para Lainez, independientemente del reporte que acabamos de recibir de que pueda tener otras ofertas en Europa, pues la verdad es que ya esto que le sucedió de arranque va a ser complicadísimo que pueda abrirse camino, a menos de que regrese al fútbol mexicano, de que cumpla un periodo con es muy joven, en el fútbol mexicano con éxito, con crecimiento, y ya después más maduro ir, si se llega a presentar, a una nueva oportunidad. La oportunidad la tuvo, creo que lo primero fue prematuro, y lo segundo fue una equivocación llevarlo al Betis. Tenía que haberlo llevado porque había una oferta, si se acuerdan, Héctor y Beto, había una oferta de Holanda, que el fútbol de Holanda es de alguna forma mucho, es un fútbol más light, es un fútbol, la verdad, menos intenso del fútbol de España, menos, aparte está mucho menos metido en el escaparate donde está toda la prensa al pendiente, los resultados, el comportamiento, etcétera. Es muy sí. demandante el fútbol de España, y el fútbol de Holanda, casualmente hay que recordar lo que fue el proceso de Chucky cuando llegó, que Chucky se fue más hecho que Lainez, pero pues ahí terminó de afianzarse. ¿Por qué? Pues juegan mucho por los costados, porque juegan muy abiertos, porque no es la marca tan estrecha. No es tan demandante el fútbol. Entonces, pues ahí están los resultados. No es una pena que quedó fuera del Mundial cuando pues, no esperaba nadie que a lo mejor quedara fuera por el hecho de las pinceladas que se le habían visto por calidad de sí. Aguile. Pero bueno, la realidad no es otra, más que el momento de Lainez es bastante crítico. Sí se abre una oportunidad para que regrese al fútbol mexicano en primer plano y que consolide aquí su carrera.
Sí, es un momento incierto para Lainez, encarador, desequilibrante, gambetero, pero ojalá no se quede como una eterna promesa del fútbol mexicano. Vamos a ir con Jesús Bernal allá en Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte. Va Chivas contra San Luis, el partido que tendrá ESPN. ¿Repetirá alineación el conjunto tapatío?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues es justo, ¿no?, sobre las dudas que está trabajando el técnico Veljko Paunovic, pero de entrada te digo que no, Beto. Desafortunadamente el futbolista del rebaño, Sergio Flores, este mediocampista de contención, sufrió una lesión en la rodilla después de haber recibido un golpe en el partido frente a Rayados de Monterrey, que lo ha dejado fuera, sin posibilidad de poder participar en el duelo de la fecha 2 contra el equipo de San Luis. Entonces, ahí se viene la modificación obligada y por ahora, con quien ha estado trabajando en esa zona de la contención, es con Rubén Eloso González, que fue justamente el futbolista que ingresó de cambio en aquel enfrentamiento. Y tiene otra duda también, es el caso del centro delantero, si es que va con Daniel Ríos, que llegó como refuerzo, o si será el que juegue Ronaldo Cisneros, ¿no? Está justo revisando ese tema y veremos por quién se decide el técnico Veljko Paunovic para este compromiso. Y el otro es lo del Tiva Sepúlveda, que Chivas metió una apelación por la expulsión que sufrió ante el equipo de Rayados de Monterrey y se encuentran a la espera de que esta pase o no. En caso de que no y que se mantenga el castigo, entonces será Antonio El Pollo Briseño quien ocupe el lugar del Tiva para este partido. Mencionarte que el que ya está disponible por parte del Guadalajara es Roberto El Piojo Alvarado, este atacante que fue mundialista con la selección mexicana y que Veljko Paunovic pues ya puede disponer de él. Él había sido operado hace 3 semanas por ahí de una situación menor, una varice que le apareció y bueno, pues ya se recuperó, ya está al 100% y dependerá de su nivel futbolístico si el profe Sergio lo considera para el partido del viernes contra San Luis.
Oye, Jesús, te saludo con mucho gusto. Nos informabas hace un momento también en Fútbol Picante que bueno, el técnico se decidió por jugadores en el ataque como el Tepa González y Ronaldo Cisneros. En el caso de Ormeño, ¿qué pasó? En la pretemporada estaba bien, hizo goles en un partido contra Santos, hasta hizo 3, y de repente parece que en el último momento lo dejan fuera del viaje a Monterrey. ¿Qué pasó con Ormeño y no tiene ya, empieza a tener el técnico Paunovic alguna lista negra de jugadores?
Pues mira, hay un tema, Héctor, a Paunovic el que le había gustado todo el tiempo era Ronaldo Cisneros, y de hecho en los amistosos contra Colima, contra Necaxa, que se disputaron aquí, lo pudo utilizar. En España la idea es que Ronaldo fue el futbolista titular, pero se enfermó del estómago en la gira por España, entonces no lo pudo utilizar. Y en la Copa Sky tampoco pudo usar a este futbolista porque no llegaba su transfer desde los Estados Unidos. Entonces no había modo porque, digamos que de manera legal, pues todavía no era jugador del Guadalajara. Es por eso que sorprendió a todos, evidentemente, porque Ormeño, ante la salida de Saldívar, había sido el futbolista que había estado participando, pero ya en la mano con el transfer tanto de Ronaldo Cisneros como el de Daniel Ríos, pues el profe eligió a los que le gustan, ¿no? En el caso de Ríos se lo pidió, y en el caso de Ronaldo Cisneros pues le encantó desde que lo vio jugar, ¿no? Entonces, pues habrá que ver qué decisión toma para el partido que viene, pero por ahora se ha seguido inclinando, al menos en los entrenamientos, por Daniel Ríos y Ronaldo Cisneros.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
El cobro del penalti de Berterame más pareció una patada de despeje del fútbol americano en ese partido frente al Guadalajara. Una pausa y volveremos enseguida.
Es reconfortante, sobre todo para los futbolistas, que nuestro público apoye de la manera que apoyó hoy, ¿no? Llenó prácticamente el estadio, vino muchísima gente y eso nos reconforta mucho. Y sobre todo vimos a la gente disfrutando el partido, ¿no? Que uno en definitiva trabaja para eso, para darle alegría a la gente. Así que eso nos reconforta mucho y agradecemos mucho el apoyo que nos han brindado. Y después del partido, bueno, hicimos un gran encuentro. Tratamos de machacar permanentemente en la presión, en el juego, y bueno, convertimos unos cuantos goles, podíamos haber hecho algunos más, pero como es el inicio del torneo, a pesar de que dimos un periodo vacacional que nosotros un poco más extenso de lo habitual, porque queríamos que los futbolistas perdieran un poco la forma, bueno, hicimos una buena pretemporada y tuvimos buena intensidad y buen ritmo, así que muy satisfecho con la entrega, el fútbol, la disposición pero como siempre hay algunas cosas que corregir y bueno, aprontarnos para el partido de Tigres que va a ser muy importante para nosotros.
Guillermo Almada, el técnico del equipo Pachuca, campeón del fútbol mexicano, que debuta en el torneo Rafa de una manera espectacular, con esa misma tónica del torneo anterior, un equipo poderoso, un equipo ofensivo, un equipo que mete goles, una goleada con los tantos de Chávez, dos de Ibáñez, Chofis, Kevin Álvarez, los goles del equipo del Pachuca en el encuentro frente al conjunto del Puebla. Gran debut del Pachuca en el torneo.
La verdad es que si hacemos un poco de memoria, en el fútbol mexicano es muy común la campeonitis, el equipo que corona cuando viene el momento del festejo, el desenlace del torneo, viene el periodo de vacaciones, llegan muchos pasados de peso, fuera de forma, y lo que sea, cada quien, a lo mejor ahora sí con la oportunidad de haber contado con un periodo más largo para hacer una pretemporada correcta, adecuada, pero pues caray, o sea, lo que se le dio a Pachuca ayer fue, haz de cuenta que fue un reflejo de lo que fue el partido contra Toluca, ¿no? O sea, jugarse sí. La final con una visión el equipo, con una determinación, con una concentración, y la verdad, el estado físico del equipo, te das cuenta que está óptimo, y que la pelea por el puesto sigue siendo en ese equipo un común denominador. Entonces, el trabajo del Mar es estupendo, y qué mejor que arrancar el torneo como lo arranca. Se aprovecha de una situación que no la provocó de ninguna manera ni Almada, ni Pachuca, ni la directiva. Simplemente fueron las decisiones que tomó la directiva del Puebla de no continuar al frente con Larcamón, de que se fueran jugadores importantísimos, porque al equipo se le fueron prácticamente 5 titulares. Y le da la responsabilidad a alguien que trabajaba como auxiliar, pero si está muy joven, y que caray, si empieza compitiendo en desventaja, ¿no? En el caso de Arce, vamos a ver cuál es la postura que asume la directiva del Puebla, que ya sabemos todos que los directivos suelen ponerse muy nerviosos, y lo primero que hacen es cortar por lo que ellos consideran lo más sano, sí. Y cortan por lo sano y echan al técnico. No estoy diciendo que esta situación se vaya a presentar con Arce, pero para Arce sí fue muy complicado, y además, agrégale, arrancar contra el campeón. Y
sí,
además,
exactamente.
Con un periodo de pretemporada, y llegó el tejo, Pachuca.
Exacto. Oye, por otra parte, Héctor, ¿no habrá cambio en la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol?
No, hace mucho tiempo que lo confirmó John Sutcliffe, Beto, que tiene relaciones a ese nivel muy importantes, y lo dio a conocer aquí mismo en ESPN Radio Fórmula, de que pasara lo que pasara en la Copa del Mundo, John de Luisa seguiría al frente de la Federación Mexicana de Fútbol. Hay razones, Beto, para confiar en que así suceda, decir, porque esta información que dio John fue perfectamente reporteada, preguntada a las personas que toman decisiones en la Federación Mexicana de Fútbol, y es porque John de Luisa tiene un puesto en el Comité Ejecutivo de la FIFA, es también parte del Comité Organizador del próximo Mundial del 2026, y moverlo de esa posición ahorita sería muy peligroso para todos. Claro que el fracaso que tuvo la Selección Mexicana en la Copa del Mundo y los anteriores que había tenido la selección sub-20, que no calificó al Mundial y tampoco calificó a los Juegos Olímpicos, y la selección femenil que también fracasó en su empeño por pasar al Mundial de la especialidad de fútbol femenil de mayores, y luego también quedar eliminada de una plaza en los Juegos Olímpicos también de París. Esto, claro que son 3 fracasos consecutivos muy dolorosos, muy fuertes para el fútbol mexicano, pero bueno, se confía en que el proyecto que va a presentar el día 30 de enero John de Luisa, una vez que tome los 60 días que pidió para organizar y que dijo que habría cambios estructurales, Beto, no solamente que se nombre al técnico de la selección nacional, sí. Cuyo principal candidato, según han informado muchas fuentes, es el Piojo Herrera todavía, a pesar de lo que pensemos todos, el Piojo Herrera que anda ahorita en pleno tour selección nacional en todos los televisores posibles. Bueno, pues el Piojo Herrera es el principal candidato hasta ahora. Lo ven con buenos ojos muchos directivos, otros no tanto. Y en fin, el día 30 se tiene que dar a conocer el técnico. Tomemos en cuenta que este año hay Copa América, Beto. Copa de Oro. Copa de Oro tenemos este año, 2023, y entonces ya tenemos que tener una selección armada con un entrenador designado, y estamos muy lentos en la designación del técnico porque este mundial es ciclo más corto, es de solo 3 años y medio. No hay eliminatoria, pero hay que empezar a trabajar a la selección que nos representará en 2026.
Exactamente. Vamos a cambiar de tema, vamos a ir con Moy Llorens allá en España, porque el Real Madrid jugó sin españoles este reciente partido. Seguro recuerdas, Moy, al Barça también. Yo recuerdo hace unos, ¿qué será? Unos 3 años, 4, con 10 extranjeros. Ahora el Real Madrid sin españoles. En fin, te preguntaría, Moy, gusto en saludarte. ¿Cómo se ha tomado esto de lo que pasó con el Real Madrid el fin de semana?
Buenas noches a todos y feliz año, que aún no había tenido oportunidad igualmente de saludaros. Yo del Barça recuerdo, yo recuerdo el Barça con Tito Vilanova, temporada 2012-2013, con 11 canteranos. Es decir, mira qué maravilla. 11 tipos formados en la cantera del Barça, ¿no? Sí, en un partido ante el Levante, en el Ciutat de Valencia, en la casa del club valenciano, el Barça salió con 11 futbolistas formados en la Masía, en un partido que acabó ganando, lógicamente, con aquel super equipo liderado por Lionel Messi. Bueno, y el Madrid, pues al final, Florentino Pérez, que ante sus socios y compromisarios en las asambleas anuales, se harto de repetir que va a españolizar al equipo, y el pasado fin de semana en Villarreal, bueno, las circunstancias llevaron a que ninguno de los alineados de entrada fuera español, pero bueno, tirando de ironía, lógicamente la culpa es de Luis Enrique porque no lleva a nadie al Mundial.
Exacto, fíjate, estaba revisando, Moy, que en los últimos 20 años la temporada con más presencia española en el Madrid había sido la 2001-2002. Y de ahí para este 2023 ha venido decayendo hasta que finalmente de plano desaparecieron los españoles en el partido contra el conjunto del Villarreal. ¿Qué pensará la afición madridista sobre este tema de la globalización galopante, que es toda una realidad ya en el fútbol internacional?
Bueno, primero que el director deportivo del Madrid no tiene ojo para fichar españoles, porque los que ha fichado no le vale ninguno. Segundo, que la cantera del Madrid debe ser un pozo sin fondo, porque invierte mucho dinero y no sale ningún futbolista para el primer equipo. Y luego, evidentemente, que el negocio está fuera de casa. El negocio se trata de firmar brasileños, de firmar franceses, de firmar jugadores que es verdad que son muy buenos, porque son muy, 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 muy buenos los jugadores que tiene el Madrid. El Madrid tiene una de las mejores plantillas de Europa y del mundo, sin ningún tipo de duda, pero es verdad que tocando esa fibra y esa sensibilidad de la cual el madridismo siempre se la da de ser un equipo, o que el Madrid se la da de ser el equipo español de por sí, el hecho de que jugase sin ningún nacional el pasado fin de semana, pasado sábado, yo creo que demuestra mucho de la política global que está llevando el Real Madrid a la hora de contratar jugadores.
Hola, Moy, te saludo con mucho gusto. Primero, feliz año. Y Moy, te pregunto, tú que tienes, yo lo sé, muy buena relación con Guillermo Ochoa y el entorno de él. Te preguntaría, él ha tenido dos actuaciones sobresalientes en Italia con el Salernitana. Ha sido en la primera semana de su debut, participó en la alineación ideal de la jornada. Hoy ha tenido otra muy buena actuación ante Torino. Te preguntaría, ¿qué tanto está motivado Guillermo Ochoa por esta nueva oportunidad en Europa? ¿Qué tanto su cambio a Europa fue motivado porque el América no lo renovó? ¿O qué tanto está sacrificando económicamente para jugar en fútbol de tal importancia como el italiano? Tú que conoces muy bien el entorno.
Mira, bueno, Héctor, yo simplemente te digo que Guillermo Ochoa está disfrutando, porque se lo está pasando en grande, porque ya se lo pasaba en grande en el América. Él se siente muy joven, pese a que tiene 37 años. Y yo pese, porque hace 10 años, 37 años, un futbolista era ya un jugador completamente retirado. Ahora Guillermo Ochoa es un jugador de espíritu muy joven, con un carnet de identidad, es verdad, de etiquetado o calibrado como veterano, pero Guillermo Ochoa tenía una cosa muy clara, que él quiere seguir jugando al fútbol, que él quiere disfrutar esta aventura en Italia. Lógicamente, en Italia no cobra lo mismo que cobrarían en México, pero su idea era mí me sorprendió, ¿eh? Yo creía, estaba convencidísimo de que iba a renovar con el América y que iba a acabar su carrera en el Nido. Estaba seguro de que, bueno, seguro tanto que lo publicamos en ESPN, que a falta de un pequeños flecos, Guillermo Ochoa iba a renovar 2 años con el América, pero esos flecos al final se fueron haciendo cada vez más complicados, más rugosos, más cuesta arriba. Salió la opción del Español de Barcelona, el Español finalmente declinó la posibilidad de contratar a Guillermo y él está en Italia encantado. Y no sorprende que Guillermo Ochoa esté en el equipo, en el mejor equipo o en el equipo de la semana del fútbol italiano, porque es un jugador solvente, es un futbolista, un portero que va a recibir goles, porque a la Salernitana le remata mucho, pero sí. Memo, que es un portero de reflejos activo, con tanto remate, va a lucir porque va a tener muchas intervenciones.
Exactamente, flecos que se convirtieron en auténticos telones y que a final de cuentas dejaron fuera a Guillermo Ochoa del conjunto del América, ahora en el fútbol de Italia. Por último, Moy, te preguntaría por la Supercopa Española. Barcelona y Real Madrid entran en acción el día de mañana.
Sí. Sí. No, el Barça entra... Perdona que te corte. Estoy viendo la Supercopa de Italia, la Copa de Italia ahora, Inter 1, Parma 1. Si tú ves la parada que ha hecho Buffon ahora con 44 años... se te cae la mandíbula sobre el paradón que ha hecho, es tremendo. Pero bueno, mañana debuta el Madrid contra el sí. Valencia, claro favorito el conjunto blanco para meterse en la final del domingo. El jueves lo hace el Barça ante el Betis en un partido más igualado. El Betis es uno de los equipos de moda, no solo en España, sino en Europa. Manuel Pellegrini, el técnico chileno, ha tocado perfectamente en la tecla y sabe lo que tiene que hacer su equipo en todo momento. Y bueno, yo creo que se presenta una Supercopa con una primera semifinal descafeinada, con una segunda más igualada, y lógicamente todos esperamos el domingo tener un clásico en Riad entre el Barça y el Real Madrid.
Exactamente. Moy, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
A vosotros, que tengáis buena tarde a todos.
Igualmente, buenas noches por allá, que te vaya muy bien, Moy Llorens. Y vamos ahora con Lalo Varela. Lalo, qué gusto saludarte. Damar Hamlin, afortunadamente parece estar ya del otro lado. Está en una mejor situación después de toda la problemática y la angustia de la semana anterior. Lalo, mucho gusto en saludarte.
Un gusto, Beto, y a toda la audiencia, por supuesto. Igual, un gusto lo que ha pasado con Damar Hamlin. Ya está en Buffalo, ya habló con sus compañeros, ya está en rehabilitación gracias a los médicos que lo atendieron, a la NFL y por supuesto a Dios, ¿no? Que nada más fue un tremendo sí. susto y todo va viento en popa.
Qué alegría saberlo. ¿Cuál habrá sido, Lalo, el momento más crítico de Hamlin la semana anterior?
Y lo más crítico es cuando ven la ambulancia, ¿no? Cuando lo llevan y estábamos todos con la incertidumbre de qué había pasado, porque por nuestras mentes, al menos... porque me tocó narrar el partido, uno había pensado lo peor porque no teníamos ninguna información y el momento que han de haber vivido los jugadores, igualmente los médicos, ¿no? Cuando van y lo tienen que revivir, o sea, imagínense nada más esto,
sí,
revivir a un jugador en pleno partido. Yo creo que ese fue el momento más crítico.
Sí, exactamente. Qué momento de angustia. Se paralizó auténticamente el mundo, particularmente los seguidores del fútbol americano. Con respecto a Belichick, ¿qué va a pasar con este legendario personaje con los Pats?
Mira, es el mejor entrenador de nuestra era y en los últimos años, ¿no? Para muchos es el mejor de la historia, pero yo creo que tiene que adaptarse a la actualidad. ¿A qué me refiero con eso? Es un magnífico entrenador en general y sobre todo del lado defensivo, pero a la ofensiva le faltó, él mismo se faltó al respeto al poner a entrenadores que él confía mucho pero que nunca habían estado del lado ofensivo, al haber puesto a Matt Patricia, a Joe Josh dirigiendo a un equipo muy joven del lado ofensivo, ahí él mismo se faltó a lo que él siempre había demandado, poner a los mejores y haz tu trabajo. Ese es un lema de él no hizo su trabajo. Ahora, yo creo que el dueño y él mismo en alguna reunión que vayan a tener, tienen que arreglar esa situación y traer a un coordinador ofensivo de verdad, con creatividad, que sea moderno, que sea creativo. Yo creo que ese puede ser Cliff Kingsbury, que ayer fue despachado como entrenador en jefe de Arizona, fue su pupilo, fue seleccionado por el ex quarterback por allá de principios de este milenio. Él podría ser un muy buen coordinador ofensivo, porque creo que tiene las armas, los entrenadores, y por supuesto todavía sigue siendo un muy buen entrenador, pero hay que cambiar eso, hay que adaptarse a los momentos.
Lalo, por último, nos queda un minuto al ver el campeonato conseguido por Georgia. ¿Qué tan disparejo fue el campeonato de la NCAA?
Tremendo, ¿no? Mira, es una muy bonita historia el ver a un equipo chico que llega a una final. Perfecto. Pero uno quiere ver a los mejores. Y el fútbol americano es muy especial porque es por votación, por un comité que pone a los equipos en las semifinales. Por eso, un servidor, Pablo y muchos otros decimos, Alabama merecía más estar ahí, tal vez era USC. Historias bonitas no queremos, queremos mejores partidos. TCU no le ganó a Michigan en las semis. Michigan perdió ese partido y ahí lamentablemente este 65-7 nada vistoso.
Sí. Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, abrazo.
Que te vaya muy bien, estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes. Rafa, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, un abrazo.
Buenas tardes.